Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí en tu Radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadas y estimados auditores de El Bueno, El Malo y El Feo, dando inicio a su sexta temporada. Sexta temporada y, por supuesto, dando una vez más las excusas de, para continuar la tradición, que la quinta temporada no la terminamos, simplemente dejamos de grabar, dejamos de hacer el programa y no ni nos despedimos. Pero eso ha sido la tradición y la gente que nos sigue está acostumbrada, así que nada. Muy buenas noches, Rodrigo Lagos, Cristian Tejeda y nuestro invitado de lujo, Pato.
Buenas noches.
Reincidente además, muy buenas noches, colegas, amigos y queridísimo invitado. Qué bueno verlo de nuevo. Yo creo que uno de los programas que más recuerdo es el que hicimos contigo, pues.
Muy, muy interesante. Pucha, qué bueno.
Ahí nos estuvo Cristian.
Genial. No estaba Cristian, no.
No estaba.
No, no estuvo. Fue pelado al aire, eso sí.
Como en varias ocasiones.
Exacto.
Es que es una persona muy ocupada. Se dedica mucho al tema de la producción académica y todo eso. Entonces hay que entenderlo.
Está sí. Bien, está bien. Los márgenes exacto. De la academia actual.
Sí. Exactamente.
Oye, bueno. Hemos tenido ganas de, vamos a contarle a los auditores, a las auditoras, que hemos tenido ganas de hacer un programa hace varias semanas ya, han habido bastantes razones para hacer un programa, las cuestiones de la normalidad ciudadana, local, nacional y global se han visto sacudidas, digamos, por distintos fenómenos, cambios de gobierno, balazos en el Gualmapu, guerra en Rusia y Ucrania, y bueno, nada. Decidimos comenzar con un tema que, si bien ha tenido bastante cobertura mediática, quisiéramos darle una mirada un poco más local, un poco más de intimidad en la conversación. Y para eso invitamos a Pato. Pato ya lo habíamos invitado en otras ocasiones. Pato es antropólogo y es un antropólogo, diría yo, que especializado en el conflicto. Como no tiene ningún conflicto en su vida, entonces, nada, lo busca por el lado laboral, ¿no? Entonces, está bien. Claro. Así sublime. Que, bueno, Pato, cuéntanos, ¿qué te...? Así como una primera aproximación. ¿Cómo en esta zona tan lejana a nuestra cotidianidad, ¿no? Ucrania.
Claro, claro. Estuvimos, bueno, en el programa pasado en Afganistán, así que un poco está directamente relacionado, ¿no? Como una transformación de la geopolítica y del orden mundial y un poco del derrotero de las potencias. Entonces, efectivamente, un mundo que está en guerra, y que estaba antes y que hoy día tiene una visibilidad mucho más concreta, porque uno de los adversarios de Occidente, digamos, de los bad boys de verdad, ¿no? De los otros, hace un acto, uno podría decir incluso de cátedra histórica, ¿no? En momentos de profunda reflexión en términos de la transformación de hibridizaciones culturales, de movimientos que tienen que ver con el género, con la ola feminista. Rusia hace una guerra que podría describirse bajo los parámetros de Clausewitz, de los momentos iniciales del estudio de las guerras combinadas, pero no. O sea, hace quizás la foto histórica más precisa, ¿no? Una guerra tradicional, pero no, ¿no? O sea, efectivamente, hasta los mismos principios clausewitzianos de la dirección, la fuerza principal, la dirección principal, se cambia abriendo múltiples frentes en una acción que iba a ser rápida y que es una locura en términos logísticos, ¿no? O sea, lo que vimos en Ucrania también es un momento de la técnica, un momento de la dinámica del transporte, de la capacidad de manejar información de manera simultánea, que es mover logísticamente múltiples divisiones de ejército, con fuerzas combinadas de aire, tierra, agua, en múltiples frentes. Entonces, es realmente una locura lo que está pasando hoy día en esa guerra. Y efectivamente tiene características históricas nunca antes vistas, incluso en la magnitud de lo que es la guerra en Siria o lo que vimos en la ocupación militar de Afganistán, no tiene la misma intensidad militar que lo que estamos viendo hoy día en Ucrania. Y ese quizás es el notición, ¿no? Las guerras continúan, el poder atómico sigue siendo importante, la infantería y los medios blindados siguen siendo trascendentes y las posibilidades de resistir a órdenes hegemónicos desde lo militar también se dan con armamentos modernos, ultra tecnologizados, pero también con Molotov. Entonces es una foto bien, bien especial del momento histórico. Y yo creo que eso es como lo primero que decir, ¿no? Nos hemos sentido, particularmente en Chile, bien testigos de la historia, ¿no? Bien sujetos de la historia, cosa que no nos había pasado como generación mucho. Por decirlo de alguna forma, uno siempre puede decir que sí, pero efectivamente esto es presenciar un tipo de guerra que es una guerra que va a dar cuenta de un encuadre de las guerras de aquí a 20, 30 años, ¿no? Hasta que la inteligencia artificial empieza a aparecer efectivamente sobre el campo de batalla. Y eso ya es palabras mayores, ¿no? O sea, estamos hablando de una guerra de drones, estamos hablando de enjambres, estamos hablando de blindados ultra tecnologizados, pero también estamos hablando de Molotov. Entonces, es un poco lo que había dicho antes, pero así de claro, ¿no? O sea, es un despliegue de la técnica nunca antes visto. Eso como primera idea, ¿no? Que es bien impresionante lo que uno ve, o lo que uno no ve, más bien, porque efectivamente esto está acompañado de una guerra informática también muy particular, ¿no? Descubrimos las fake news, ahora es tan antiguo como la guerra, ¿no? Se llama operaciones de desinformación. Claro. Y las operaciones de desinformación tienen hoy día más visibilidad que nunca, y quizás eso es lo más interesante también, cómo las narrativas son constitutivas de los conflictos con mucha mayor fuerza y con mayor claridad, da la capacidad de repetición de la información que tenemos inmediata y simultáneo a los hechos. Entonces, eso también es una locura, ¿no? Las posibilidades de la desinformación, que lo habíamos visto con Trump, lo habíamos visto antes en otros contubernios políticos estratégicos, pero que hoy día tiene en la guerra una visibilidad bastante más concreta. La niebla de la guerra es una cosa que hace que los cambios históricos sean más profundos, ¿no? O sea, se sirve del arte y de la ciencia, diría Clausewitz, todo conflicto que oponga la fuerza contra la fuerza. Y un poco esa es la vivencia hoy.
Súper. Una pequeña precisión solamente para quienes no están familiarizados con el tema. ¿Podrías contarnos en dos palabras quién es Clausewitz?
Karl von Clausewitz es un teórico, un tratadista militar, ¿no? Quizás el tratadista militar más citado en la historia de las ciencias militares de las guerras franco-prusianas, ¿no? Es un hombre que a los 12 años ingresó a un regimiento y se profesionalizó como militar en la guerra, ¿no? O sea, imagínense, con 12 años. Y que era más bien, quizás su principal característica, que era más del perraje, ¿no? O sea, en ese tiempo la guerra la hacían los oligarcas, la hacían los, no oligarcas, los aristócratas, ¿no? La gente que tenía la sangre para poder dirigir los ejércitos. Y este caballero, que venía un poco ahí hijo de un funcionario público, de una nueva capa social, empieza a vivir las guerras napoleónicas, empieza a vivir la confrontación de del Imperio Prusiano, y empieza a pelear esas guerras. Y efectivamente, después de esa experiencia, empieza a escribir. Tiene una serie, su vida es fascinante en términos de la biografía. Se casa con una mujer de la aristocracia, parte de la corte, y por lo tanto tiene acceso a otras discusiones, pero al mismo tiempo empieza a apoyar a los prusianos directamente él, cosa que no gusta mucho en su bando, y entonces lo mandan a una academia de guerra lejos, después de uno de los conflictos. Y ahí, relegado de alguna forma en una quinta línea de donde están pasando las cosas, se dedica a escribir. Y porque se dedica a escribir, tenemos los tratados militares más importantes o que modelan el siglo XX. Particularmente el ejército chileno es uno de los más modelados, ¿no? Una suerte de prusianización del ejército que se da a principios de siglo. Esa es toda una historia, pues, media fake, pero efectivamente hay, ¿no? Un general... alemán, prusiano, que se llama Körner, Emil Körner, que es el encargado de traer la doctrina clausewitziana de los ejércitos de maniobras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, inventa conceptos, ¿no? La maniobra, el teatro de operaciones, las nociones de fuerza, mete en la lógica militar las emociones, en una triada donde estaban las fuerzas, donde estaba el ejército, mete en la triada al pueblo, a la gente, a la voluntad de las personas, a las emociones, ¿no? Entonces hace transformaciones que son trascendentales para hablar que la guerra es un caos, ¿no? Y que está planteada desde la incertidumbre. Cosa que era muy extraña para esa época y que incluso hoy día sigue siéndola, ¿no? Estados Unidos cree que puede calcular las variables en la guerra, o durante mucho tiempo lo creyó. Clausewitz hace siglos dice que no se puede, ¿no? Que la característica principal de la guerra es la incertidumbre y el caos. Y un poco desde, porque esa es la alma humana, ¿no? Habla filosóficamente, habla de la condición del ser humano. Y eso es Clausewitz, ¿no? Es el gran referente bajo un concepto que a los norteamericanos después les gusta mucho, que se llama centro de gravedad, ¿no? Que todo conflicto bélico tiene al menos cuatro objetivos, ¿no? Que es la destrucción del enemigo, la toma del territorio. La toma del territorio se hace a través de minar su centro de gravedad, es decir, el lugar donde viene toda su fuerza, y eliminar su voluntad, ¿no? O sea... hay algo que tiene que ver con una suerte como de sociología de la lectura de la guerra, que es cómo tú eliminas la voluntad de un pueblo de oponerse a otro mediante la fuerza. Entonces ahí, bueno, vienen múltiples discusiones, ¿no? Pero es el gran teórico de los grandes conceptos militares que se ocupan hoy día. Si ustedes escuchan cómo los oficiales de la Academia de Guerra narran en la prensa abierta el conflicto de Ucrania, van a escuchar fundamentalmente una clase de Clausewitz. Y de todos los conceptos que Clausewitz inventó. Y eso, bueno, es parte de los análisis militares, no solamente el ejército chileno, los españoles, gran parte, ¿no? Quizás los norteamericanos son los únicos que tuvieron principales diferencias, pero terminaron asumiendo igual durante los 60 y un poco vinculados antes de la guerra contra insurgencia, pero con la guerra contra insurgencia, ciertos conceptos clausewitzianos. Entonces, es el gran referente, ¿no? De lo que es una guerra. Así se llama su libro, que además no le puso él el nombre. Su señora después tomó todos los artículos y los metió en un mismo libro y se dedicó a decir que eran buenas obras, ¿no? Él ya se había muerto. Se muere de cólera. Nunca queda claro de qué se muere. Sí. Pero es que además está en los extramuros. Es un personaje medio maldito. Tiene un halo dramático, ¿no? Entonces, bueno, ese es Clausewitz, ¿no? Nada menos que el principal teórico militar de la guerra.
Súper, muchas gracias por el dato. Muchachos, ¿qué les parece esta primera aproximación que hace Pato al conflicto? El mayor despliegue tecnológico en las guerras contemporáneas, acompañado de una guerra informática sin precedente. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo?
Oye, ahí...
Bueno, Rodrigo. Ya, vale, Rodrigo
gracias,
pensaba.
Gracias, muy bien. Tengo que aprovecharme que todavía tengo galones. Oye, muchas gracias por la aclaración ahí. Interesante el personaje que acabas de describir. Oye, una de las cosas que creo que más ha generado esta experiencia de guerra es un poco la disponibilidad de construcción de un escenario más difuso del habitual. ¿En qué sentido? En términos de lo que significa la construcción de esta lógica maniquea con la que de algún modo nos construían los enemigos y los bandos antiguamente, ¿no? Cuando comentábamos un poco la situación de Afganistán, el maniqueísmo norteamericano funcionaba perfectamente como un elemento que clarificaba, por decirlo de alguna manera, y eso entre comillas, a quién era el real enemigo. Pero hoy día creo que con las posibilidades que uno tiene de ir consultando fuentes diversas, sencillamente lo hace un poco más difícil. No quiero decir que no sea efectivo, porque creo que todavía lo sigue siendo. De alguna manera, incluso el otro día alguien señalaba de que justo en Netflix bajaron un documental de Oliver Stone que habla sobre justamente un tema en Ucrania, que es justamente uno que problematizaba de manera menos comprometida con uno de los bandos la situación que estaba incubándose ya hace un par de años ya. Entonces, no obstante, sí está colgado, usted como ustedes se imaginarán, en el documental por otros lados. Y hay muchas fuentes que están tratando de informar de mejor manera para no para resolver la situación de quién realmente tiene la razón, sino para dar cuenta de que la situación es sumamente compleja. A mí lo que más me ha impresionado, debo reconocer, es esa especie de cultura de la guerra que se plantea en estos contextos, porque uno habitualmente escuchaba conceptos como señores de la guerra, pero más vinculados a temas de Medio Oriente. Y aquí también hay señores de la guerra. Hay mucho poder militar, comillas, en manos de milicias no formales. Entonces, eso creo que es un impacto que de repente uno quizás lo tiene en mente desde la perspectiva de lo que puede haber sido la insurgencia en los 70, en parte de los 80, en algunas zonas de América Latina. Pero con lo que significa la actualización hoy día de lo que es el armamento, como tú bien decías, hoy día esas milicias tienen un poder de fuego que es terrorífico, ¿no? Es mucho más poderoso, ¿no? Y creo que también lo que más impacta es que cuando uno veía las primeras imágenes del conflicto, hay cierta comprensión de lo que debía hacerse, y hay cierta infraestructura también de la ciudadanía sabía que debía ocupar, porque creo que de alguna manera ellos habían vivido ya ciertas experiencias de guerra que de alguna manera los han moldeado, cosas que a nosotros no nos ha pasado, ¿no? Y creo que eso genera como más impresión. Yo creo que igual nuestra candidez al principio de lo que se avizoraba era en la mayoría de los casos de señalar que esto no iba a ocurrir, pero aquí estamos, cumpliendo ya como una semana y cada vez entendiendo más que era hasta inevitable, ¿no? Era inevitable. Eso como para comentar nada más.
¿Cómo una semana? ¿Va casi un mes?
Eso, perdón.
Sí, porque no vayas a confundir a nuestros auditores, que esto lo teníamos grabado hace...
¿no? Sí, ¿verdad? Tienes razón.
Sí, dale. No. O sea, tengo varias ideas de lo que dice Rodrigo que me parecen súper acertadas, ¿no? Hay varias paradojas muy interesantes. Una, los norteamericanos, desde hace mucho tiempo que sus aparatos de inteligencia habían fracasado sistemáticamente en prospectar conflictos, con este le achuntaron.
Sí.
Hace mucho rato que no les pasaba a los gringos. Claro, no habían avizorado una serie de cosas trascendentes, además, para su propia geopolítica, y en esta le achuntaron. Pero al mismo tiempo uno podría entender que hay un encuadre más hecho, ¿no? Y en ese sentido todo lo que pasa en Ucrania o lo que había pasado desde el Euromaidán, ¿no? Desde las protestas que votan al presidente prorruso y todo lo que eso involucra, va de la mano con efectivas milicias, ¿no? Que son el más laureado de todos, se llama el batallón Azov, que efectivamente son neonazis como tales, ¿no? O sea, con toda la infra necesaria, que la financia un magnate del gas ucraniano. Y con buena tecnología que hoy día además está siendo central, porque ellos están peleando en Mariupol, ¿no? Que es uno de los puertos más importantes de Ucrania, al lado de los yacimientos de gas, de hecho, justamente ahí el financiamiento de este ciudadano ucraniano, y eso involucra que está todo, o sea, en este minuto están machacando Mariupol hasta más no poder, ¿no? Es parte del despliegue estratégico de copar la costa, que es lo que está haciendo Putin rápidamente hasta Odessa, ¿no? Desde todo el Donbass por el mar de Azov hacia Odessa, que ya está un poquito logrado, pero también eso es algo que uno no sabe, ¿no? Efectivamente uno ve los mapas y ve como las cositas rojas que van copando Ucrania, o le ponen otros colores dependiendo de la intencionalidad del medio, y eso es relativo, ¿no? No sabemos tampoco muy bien lo que está pasando. Ahí hay una niebla de guerra que sabemos mucho, pero en verdad no sabemos nada. Y esa es una de las paradojas centrales de la guerra, efectivamente, eso es. Sí. Y la candidez, yo creo que también, que mencionaba Rodrigo, es básica. Dice que los servicios de inteligencia norteamericanos sabían que esto iba a ocurrir, lo sabían además porque los rusos lo habían dicho, ¿no? Los rusos son muy claros en decir lo que van a hacer. Por eso cuando dicen vamos a ocupar un arma nuclear, uno busca en su plan operativo de batalla y aparece en un punto, ¿no? El punto 12, de hecho. Dicen, bueno, si es necesario vamos a desplegar armamento nuclear. Entonces los rusos tampoco es que no hayan avisado ni hayan dicho que esto iba a suceder. Y eso también, pese a que es tan claro, resulta poco claro. y ahí hay ciertas contradicciones, ¿no? Que yo creo que están muy de la mano con la mirada actual, de... Parece que sabemos lo que nos están diciendo, pero no somos capaces de procesarlo y entenderlo. Y bueno, ahí uno puede meterse en la filosofía o en otros campos, no amplios, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Efectivamente hay candidez, hay una suerte como de sorpresa extraña, y hay personajes que son muy notables, ¿no? Además del batallón Azov o de lo que era el PROV, no sé hablar ucraniano, pero el bloque derecho que era aquella... milicias que habían ocupado la parte derecha de la plaza de Maidán en Kiev, que también son nacionalistas ucranianos, bastante neonazis, con una historia que es muy particular, ¿no? Ellos, hubieron muchos ucranianos que pelearon, no sé si muchos, pero trascendentes en cuando avanzaron los nazis hacia la Unión Soviética. De eso se toma Putin, ¿no? O sea, desde una conciencia histórica muy, muy de la zona. Cuenta una historia que hace mucho sentido. Además de lo prorruso, de lo que significa Ucrania para la Unión Soviética, y lo que significó Ucrania para la Unión Soviética, y lo que significa Ucrania para los rusos, ¿no? Que es como una suerte de concomitancia étnica muy directa, ¿no? Hay muchos rusos ucranianos, muchos ucranianos rusos, etc. Pero eso no ha significado el plan que tenía Putin, que esto iba a ser relativamente rápido, ¿no? Que es lo que uno podría visorar también. Es difícil plantearlo, los rusos no es que se sorprendan tanto con estas cosas, pero efectivamente hay algo que se planteó tácticamente y que hoy día no funciona. Y eso sí uno podría constatarlo más o menos objetivamente.
Cristian, tú querías plantear algo.
Sí, no, es que... Si lo tomas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la novedad, ¿no es cierto?, lo que nos plantea de alguna manera el Pato, también a lo mejor tiene un grado de sorpresa, ¿no? O sea, es como estamos en un momento en el cual, ¿no es cierto?, la guerra ha traspasado una frontera, ¿no es cierto?, que a lo mejor no hemos visto, que no hemos avizorado, y es una, ¿no es cierto?, a personas que estudian es algo que le podría interesar de muy buena manera, ¿no? Pero a gente que medianamente, ¿no es cierto?, conoce lo que está sucediendo allá, podría llamarle la atención, ¿no? ¿Y de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata esta novedad que nos plantea Pato con respecto a la guerra, no? Y pienso, ¿no es cierto?, y y me sugiere esto lo siguiente, ¿no será en alguna medida que tampoco nosotros, ¿no es cierto?, esta novedad no la podemos digerir tanto porque está ocurriendo, ¿no es cierto?, en un flanco o en un lugar que a lo mejor no es ignoto en alguna medida, ¿no? Es un conflicto que está, ¿no es cierto?, en cierto lugar cuya cultura, cuyas formas, ¿no es cierto?, tampoco entendemos, ¿no? Entonces, no puede haber detrás de esto, porque si nosotros hablamos de los Yankees, imaginamos, comprendemos una metodología, comprendemos también, ¿no es cierto?, una forma de ir a la guerra, ¿no es cierto?, que podemos decir en alguna medida, como tú has dicho, ha fracasado, ¿no es cierto?, ciertas formas hasta este momento, pero ahora le han achuntado, ¿no? Pero en alguna medida, ¿no es cierto?, también la novedad que nos planteas no tiene que ver con un cierto desconocimiento de las estrategias y cómo se está llevando la guerra a cabo, ¿no es cierto?, desde un punto de vista ya no occidental, sino desde un punto de vista, ¿no es cierto?, que está fuera del alcance de lo que nosotros vemos. De hecho, las campañas de desinformación también pasan por esto. O sea, es como, de repente apareció un demonio, ¿no es cierto?, que se llamaba Putin y que está, ¿no es cierto?, está sucediendo algo terrible, ¿no? O sea, todos los medios occidentales, tú vas a ver el fútbol, que es algo bastante cotidiano, y aparece, ¿no es cierto?, la liga, no a la invasión, y todos están contra la invasión, y uno huele, ¿no es cierto?, esta suerte de como de malestar, ¿no? Claro, no a la invasión, pero ya, vayan a Palestina, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron contra lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en Palestina, ¿no? Entonces, se huele algo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista occidental que está podrido, pero también hay algo que no se logra ver, y yo creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Esto que no se logra ver tiene que ver a lo mejor con modalidades, no, a lo mejor sí la tecnología, pero también apegado, ¿no es cierto?, a un modo de entender la guerra que puede ser distinto, a un modo también de entender, ¿no es cierto?, de entender culturalmente, ¿no es cierto?, qué significa la guerra y el significado que tiene todo esto en una región que muchas veces no es lejana en sus modos culturales, en su modo de comprender incluso la vida cotidiana, ¿no? O sea, no sé qué te parece, si es muy enredado lo que te estoy planteando, pero a mí me genera, ¿no es cierto?, esto, algunas inquietudes, ¿no?
O sea, me parece, de todas maneras, yo siento que además somos un país que la geopolítica le resulta algo muy extraño, siendo además geopolíticamente muy, muy importante, y es además por resabios de lo que fue la dictadura un tema fundamentalmente de militares, de milicos, ¿no? Así como, no de militares, sino de milicos, y con toda la carga que eso tiene. Y la geopolítica es política, ¿no? O sea, a propósito de Klaus, ¿no?, la guerra es la expresión de la política por otros medios, y es un poco la extensión, ¿no? Entonces, claro, estamos enfrentándonos a un mundo político, ¿no?, y yo creo como país profundamente, todo lo que pasa en la convención, ¿no? Parece que esto es lo más parecido a la política, que es tener que enfrentarse a las dinámicas del poder, a la forma en que se construye efectivamente hegemonía o no. O sea, son una serie de conceptos que, por ejemplo, en toda la paz europea, también les pegan la cara, ¿no? Los europeos tienen unos ejércitos, dice un general francés después de la parada militar, dice, nuestro ejército es muy bonito, ¿no? Ahí Martín podría decirlo en francés, dice, muy, muy bonito, pero no sé si podrían aguantar más de una semana en una guerra de verdad. Y le dice, claro, Pepe Jolie. Entonces, Jolie, pero no es más que eso, ¿no? Muy lindo. Y le pasó a los franceses, y le pasó a los alemanes, que hoy día rehacen su presupuesto de defensa, y le pasa a los españoles, que viene Marruecos y toma territorio y administra, ¿no? Y si tienen problemas, abren la frontera, y Melilla se llena, y hacen pasar migrantes como una medida de lo que se podría llamar militarmente una operación híbrida, ¿no? O una zona gris, que son conceptos de la geopolítica. Entonces yo creo que también es un acercamiento a un lenguaje y a un involucramiento necesario, ¿no?, en un mundo que efectivamente no ha dejado de tener polos geopolítica y guerra, que también pensamos en algún minuto, así fukuyamamente, fukuyimísticamente, que se habían acabado, ¿no?, que con la OTAN estaba todo ordenado, que la Unión Europea era buena onda, y que en Europa no iba a haber guerra. Y ya vemos, ¿no? O sea,
sí, yo creo que ahí hay también un poco de,
Oye, y que podía existir la neutralidad de algunos países, ¿no?
Claro, claro, sí, que hay cierta gente que todos somos suizos, ¿no? Todos podemos ser suizas.
No sé si me dejas meter un momento la cuchara, Martín, porque ibas a hablar, te lo pido. Sí. Y es que, porque también te hablaba esto, ¿no es cierto?, para ser un poco más directo, ¿no? Con respecto a lo que te planteaba. Yo quería sonsacarte algo, y creo que te lo sonsaqué a media, ¿no? Lo que pasa, y acá voy a ser más breve, y Rodrigo lo recordará, en alguna lectura que tuvimos, ¿no es cierto?, hay un personaje, un intelectual francés que se llama Paul Virilio, ¿no?, que en alguna cita, leyendo, ¿no es cierto?, la inseguridad sobre el territorio, decía en 1979 que nosotros, que en realidad el mundo africano, ¿no es cierto?, con toda su, digamos, con toda su militarización, está más cercano al futuro, ¿no es cierto?, de lo que lo está la misma Europa, ¿no? Entonces, ajá, cuando yo te decía estas ideas, ¿no es cierto?, que a lo mejor un poco enredadas, trataba de sonsacarte también un poco eso, ¿no? Porque parece ser, ¿no es cierto?, que desde esta mirada occidental, tan cándida, esto mismo que tú estás diciendo, ¿no es cierto?, de que parece que no va a haber guerra en Europa, pero parece ser, ¿no es cierto?, que todo eso es un velo, ¿no?, que la guerra sigue existiendo, y que parece que, como tú dices, había desaparecido, pero son muy bonitos los ejércitos, ¿no es cierto?, el ejército francés, el alemán, pero necesita, ¿no es cierto?, de algo nuevo, ¿no? De algo nuevo. Porque parece ser que estamos más cercanos, como lo diría Paul Virilio en el 79, ¿no es cierto? Estamos más cercanos, ¿no es cierto?, a un mundo militarizado que a un mundo, ¿no es cierto?, en el cual estamos simplemente en una paz que se establece por la simple convención, ¿no es cierto?, de ciertos derechos humanos y un discurso que es bastante cándido, como decía, ¿no es cierto?, Rodrigo.
Estoy de acuerdo, ¿no? O sea, efectivamente a Chile Mambembe, la necropolítica, todo lo que viene después, un poco de los análisis, no sé, post-Foucaultiano, viene a instalar eso, ¿no? Y en América Latina además lo tenemos aquí a la vuelta, ¿no? En cualquier población y un poquito más allá en la P-79 entre Quidico y Tirúa, entre Quidico y Cañete, ¿no? En ese sentido, además son las mismas armas, ¿no? Y son un poco las mismas industrias, que es lo que decíamos la otra vez. Claro. Antes de darle el pase a Martín, como hay dos armas que hoy día son centrales para entender lo que está pasando en Ucrania. Uno es un dron, que es el Bayraktar turco, ¿no?, y que viene con todo lo que significa Turquía en esa geopolítica. Y el otro es el Javelin, que es una munición antitanque, una suerte de bazooka, pero hiper tecnologizado, que es la máxima expresión de la técnica norteamericana, ¿no? O sea, preparándose para enfrentar blindados, ¿no? Entonces, esos desarrollos, que son relativamente baratos, uno más que otro, el Javelin es particularmente, o sea, el Bayraktar es particularmente barato como dron, cuesta unos miles de dólares nomás, no millones, y versus el Javelin, que es mucho más caro, también habla de estas industrias, ¿no? De que esto no ha parado, de que esto pervive en mundos que han ido pensando la guerra desde la teoría del dron, desde la teoría del enjambre, desde la teoría del mosaico. Y eso es muy, muy un poco lo que tú señalabas con esta idea, ¿no? Del 79.
Oye, solo un detallito nada más. Ese misil Javelin, además, tiene una cosa que es, para mí era contraintuitiva, porque no necesita hacer contacto con el tanque para destruirlo.
Claro, claro. O sea, sí, bueno, la miliquería ahí me va a salir a mí, ¿no? Claro, busca un tiro oblicuo, que es de alguna forma la parte de los blindados más liviana. Esto opera mucho también entre Tirúa y Cañete. Es la parte de arriba, ¿no? Y la parte de arriba, que tiene menor blindaje, este misil da como una vuelta, ¿no? Y entra por arriba y puede explotar encima y genera un daño total, ¿no? O sea, da lo mismo que sea un T-90, que el tanque más bacán de los rusos, vuela igual.
Pato, estamos en la mitad del programa. Quisiera invitarte a que nos indiques un un corte musical un poco para bajar de esta adrenalina a la que nos convoca la temática, un temita de tal manera de que le demos ahí a nuestro colega Iván la posibilidad de buscarlo y de programarlo en la radio. Así que tírate un tema, colócame ya. Un tema.
Te tiro un tema, no sé si vamos a bajar con este tema, pero me gusta, porque además es un tema de época y yo creo que guarda con el espíritu de darnos cuenta que no ha cambiado nada tanto, pero sí ha cambiado todo mucho, que es Painting Black de los Rolling Stones.
Perfecto, ahí queda entonces, ya le mandamos el link a Iván. Volvimos. No baja mucho el tema, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Pato, bueno, estamos hablando sobre conflictos, estamos con Rodrigo, con Cristian y con nuestro amigo antropólogo Pato Álvarez, que está acá, y él nos está un poco ilustrando desde su mirada como antropólogo del conflicto, la mirada que podríamos tener a propósito de lo que está pasando en Ucrania, en el conflicto, ¿no es cierto?, con Rusia. Varias cosas me quedan dando vueltas después de las intervenciones que ustedes han hecho. Lo primero, respecto de esta cuestión de la paz europea de la que hablábamos, esta cosa parece como que viene a sacudir una cierta inercia pacífica que venía dándose en Europa, al menos desde el desmembramiento de Yugoslavia, ¿no? Estamos hablando por lo menos que 20 años o un poco más, ¿no? Venía por ahí una cierta, y es fácil acostumbrarse a la paz cuando tiene situaciones de alto consumo, de buen estándar de vida, digamos, decir, bueno, todo el mundo se acostumbra a la comodidad, ¿no? Sin embargo, pareciera que este acostumbramiento no necesariamente es una costumbre, es un poco hipócrita realmente, porque presencia europea ha habido en todos los conflictos que se han estado desarrollando en los últimos años. Es decir, parte del ejército español, del ejército francés, han estado metidos en Siria, estuvieron apoyando las acciones norteamericanas en Afganistán, han estado metidos en distintos lugares del orbe donde hay algún tipo de conflicto. Por lo tanto, claro, paz, pero paz dentro de Europa, ¿no? Es decir, los ejércitos de alguna manera también han estado vinculados a otras cuestiones. Ahora, lo que a mí me pasa con esta cuestión es que de alguna manera, si uno mira, yo por razones de estudio me tocó en el pregrado hacerme cargo del análisis de una película de Sergei Eisenstein, que es Iván el Terrible. Y analicé con harta meticulosidad esos dos volúmenes y me fui un poco como a la historia de Rusia, ¿no? A ver cómo es que vi toda la producción cinematográfica de Eisenstein, desde Alejandro Nevsky con sus esfuerzos de unificación hasta el mismo Iván, como también en un segundo intento de unificación, luego la unificación a propósito de la URSS, ¿no? Esta consolidación territorial geopolítica que se arma como pacto después de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que claro, si uno lo mira con ojos tal vez de la realpolitik, lo que está haciendo Putin de alguna manera es bastante esperable, ¿no? Es decir, si es que se le está metiendo la OTAN por la frontera este, evidentemente su retaguardia, que era Ucrania, Crimea, no sé, toda esa zona, de alguna manera le abre un flanco y deja a la OTAN inmediatamente en la frontera. Es decir, yo no recuerdo, salvo el caso de Afganistán, y de ahí quizás la novedad a la que hablábamos delante en la primera parte, yo no recuerdo así una presencia tan cotidiana en los medios de Rusia en conflictos por el resto del orbe, digamos, salvo su presencia, como digo, en el tema de Afganistán. Pareciera que con todos los conflictos internos que se producen con posterioridad a la caída del muro y a la desaparición de la URSS, con todos los conflictos nacionales, ya era suficiente. Y esta es la primera vez como que Putin aparece como una especie de agresor, ¿no? Agresor del mundo, agresor de otra parte, ¿no? Que no es Rusia. Y eso ha calado como una bonita semilla en suelo fértil en los medios de comunicación occidentales, porque claro, viene una tradición, ¿no es cierto?, de crítica hacia ese lado del planeta, y por lo tanto rápidamente todo el mundo se alinea, cual si fuera OTAN, contra Putin, digamos, ¿no? Pero se pierde de vista que de alguna manera lo que está haciendo Putin es súper racional desde la lógica de su defensa, ¿no? Es decir, el planteamiento que hay allí es básicamente la defensa de una frontera, de un flanco. No estoy con esto justificando la guerra, simplemente le estoy intentando dar una cierta lógica de que no es tan novedoso realmente. Es decir, no es novedosa la guerra, lo novedoso quizás es la mediatización global que ha tenido Putin como un agresor del mundo, porque en realidad se había venido construyendo una imagen de Putin como un tipo duro, como un tipo directo, como un tipo que no engaña, que maltrata rudamente a su oposición, pero bastante racional, es decir, no se hablaba de irracionalidad hasta este momento. Es hoy día cuando aparece esta imagen del loco, esta imagen del autócrata, del qué sé yo, además del loco que comete errores, ¿no? Escuchaba anoche a Raúl Sor diciendo que cada día le está costando a Europa, cada día le está costando a Rusia $1,000 millones, cada día, esta guerra. Entonces, evidentemente, claro, es posible que haya algún tipo de triunfo, parcial, en las tácticas, en los movimientos tácticos, pero nadie gana en este cuento, ¿no? Es decir, hay una pérdida económica, una pérdida brutal, gigantesca. Entonces, eso como primer punto. ¿Cómo ves tú ese giro en el personaje Putin, ¿no? En la imagen que ha ido deconstruyéndose respecto del estratega, ¿no? Que llegó siendo agente de la KGB a constituirse en uno de los hombres más poderosos del planeta. Ahí ahora en el villano, ¿no? Villano sí. Necesario, pero villano.
Claro, sí, pues ya no puede ir a Londres a un carrete de mirando el nai o qué sé yo. Quizás en una de esas uno siempre puede pensar que está lo público y lo privado. Pero efectivamente yo creo que hay un primer punto que tú tocáis, Martín, que es interesante, ¿no? O sea, están muriendo blancos, ¿no? Blancos rubios europeos, cosa que inmediatamente se hace más trendy y tiene una visibilidad totalmente distinta. Que mueran en Malí o en Sudán del Sur o en Yemen, con las cantidades de muertos que tenían y con la catástrofe humanitaria que hay en Yemen, por ejemplo, donde claro, la principal arma de guerra es la hambruna, ¿no? Parecía no importar mucho, ¿no? Y eso tiene que ver con el framing, con el encuadre, lo que significa la guerra y lo que vamos entendiendo occidentalmente como eso. Y efectivamente, claro, si tú matas negros, y lo voy a decir así deshieladamente, o tú matas, no sé, yemeníes, puedes no convertirte propiamente en un villano, pero si tú empiezas a matar blancos, ya la cosa es distinta. Habías empezado, ¿no?, antes en Georgia, donde tuviste un fracaso gigante, pero, o sea, ya Putin había tenido un fracaso militar importante en Georgia, que se transformó en una victoria, pero efectivamente militarmente no fue una operación que estuvo bien hecha. En Chechenia le pasó lo mismo, ¿no? En Chechenia tuvo que destruir completamente Grozny, completamente, ¿sí?, a nivel de Stalingrado, ¿no? O sea, no quedó piedra sobre piedra. Y ahí tenemos todo lo que ha pasado con los chechenos, que hoy día son amigos con Putin, un personaje, los chechenos son personajes que dan pa' novela, ¿no? O sea, como a propósito de los malos, ¿no? Como dibujamos la maldad de Occidente, yo creo que no hay nada más malo en Occidente que un talibán y al lado un checheno, que además están medio emparentados casi por la barba larga y el Islam. Y después tuvimos otra guerra, ¿no? La del Nagorno-Karabaj, ¿no? Que fue entre Azerbaiyán y Armenia. Y tampoco, ¿no? Y eso pasó hace poquito. Y ahí también hubo un planteamiento militar que no fue particularmente exitoso de los rusos. Efectivamente, habían antecedentes, un poco lo que decía Cristian, desde los campos de estudio que ya lo tenían medio visto. Y la visibilización de Putin como el agresor ya estaba un poquito clara, ¿no? Pero efectivamente hoy día hay un encuadre que es distinto, ¿no? Porque ahora está matando niños blancos, queribles, ¿no? Entrañables y cándidos, ¿no? Y eso, entra por muchas dimensiones, pero es lo inaudito, ¿no? ¿Qué es lo inaudito en las guerras hoy día? Y lo inaudito es matar a europeos. Ahora, tiene un cotejo geopolítico, ¿no? Siempre se ha planteado que quien domine la zona centroeuropea hacia Eurasia, o sea, quien domine esa parte del mundo, justamente Ucrania, es el que va a dominar el mundo, ¿no? Y por eso siempre ha sido un espacio de en una teoría geopolítica muy antigua, pero que no ha dejado de estar presente, porque tiene ciertas lógicas, sobre todo el control marítimo. Y sabemos que la gran parte del desarrollo neoliberal tiene que ver con el control de las vías marítimas. No necesariamente con los aviones, no necesariamente con lo terrestre, sino que fundamentalmente con lo marítimo. Y ahí el mar de Azov, y ahí un poco lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Entonces, también tiene un cotejo geopolítico muy concreto, donde la OTAN creía que la tenía más liviana, ¿no? Incluso el primer golpe de Putin fue Crimea, ¿no? Y el 2014, fue muy concretito, o sea, aquí no, y yo le puedo dejar el paso del estrecho de Kerch un poquito, y pueden solo las naves de la OTAN instalarse en Odessa, y ahora ya ni siquiera, ¿no? O sea, se retrocede las posibilidades europeas de despliegue militar. Entonces, claro, Putin es un antagonista geopolítico muy claro, y hoy día operan otros también, ¿no? Quien le va a comprar el petróleo a Putin hoy día son los India, ¿no? Y ahí nos metemos en una dimensión que, si ya ni imaginamos lo ruso, digamos que tenemos ciertas características desde la cultura clásica, Shostakovich, qué sé yo, digamos, Tolstoy, los clásicos, ya con los indios no tenemos ninguna posibilidad de hacernos de lo que significa una geopolítica ahí.
Salvo la caricatura.
Claro, claro. Que algunos.
Y la, y la caricatura de Gandhi, pues.
Y Gandhi, claro, y Gandhi como la candidez hecha dirigente, ¿no? Que nos pasa también con todo el resto del mundo, ¿no? De África también, como Mandela, una suerte como de padre Hurtado de la paz mundial. Que no, o sea, sabemos históricamente que no, tenemos la claridad en términos de la geopolítica que no fue así. Pero, claro, nos enfrentamos un poco, es un espejo bien, bien interesante. Yo creo que Putin hace eso, hace entrar en claridad en las dinámicas del poder para Occidente, porque él no tiene problema en ejercerlo, ¿no? ¿Y de qué sirve el poder si no se ejerce?
Claro.
Bueno, ahí.
Qué bueno que me lo recuerdas.
A mí me gustó mucho, dentro de los analistas que he escuchado, de hecho no sé si volverá a estar, ¿no? Gabriel Gaspar, no sé si
claro. Sí, claro. De
todas las, no voy a decir imbecilidades, pues ya lo dije, así que... Pero en todo lo que se escucha, ¿no es cierto? Y en las caricaturas que se hacen a propósito de Putin y este demonio, la figura de Gabriel Gaspar, cuando lo escuché, ¿no es cierto?, en CNN, fue como notable, notable. ¿Y por qué fue notable? Porque le dijo a la periodista directamente, yo no sé lo que usted está pensando, yo soy un analista, ¿me entiende, no? Y como analista le digo lo siguiente, cualquier país, ¿no es cierto?, esta vez Rusia, como Estados Unidos, como país X, lo que está buscando, ¿no es cierto?, es cuidar sus fronteras y cuidar su seguridad. Entonces, que venga, ¿no es cierto?, a Occidente a decir ahora, ¿no es cierto?, que no Occidente, sino las caricaturas que se hacen en los medios de comunicación occidentales sobre una especie de demonio, ha ocurrido siempre ha ocurrido, ¿no es cierto? Cuidan sus fronteras, ¿qué quieres que haga, ¿no es cierto?, Rusia. Ah, esta vez lo digo yo, ¿no?, Gabriel Gaspar, ¿no? ¿Qué quieren que hagan? Que por una candidez, ¿no es cierto?, occidental, de lo que tú estás diciendo, no matemos blancos, rubios, ¿no es cierto?, no defienda sus fronteras, que es lo que ha hecho Occidente siempre, ¿no es cierto?, para constituirse también dentro de una hegemonía política, social, cultural, que podríamos decir que está en un cierto declive. ¿Qué va a hacer Rusia, no? O sea, y más encima dicen, se dice que entró en el momento justo, ¿no? Porque, ¿cuáles son, no es cierto?, las medidas que Estados Unidos, el gran poderoso, pudo poner ahí en la mesa, ¿no? O sea, como... Muchos analistas dijeron, son medidas que, ahí está. Son a lo mejor medidas a largo plazo, sí. Pero en cualquier momento puede que Rusia... Pero está defendiendo sus fronteras, está haciendo lo que cualquier país haría, dice Gabriel Gaspar. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo puso en una cierta de balanza de, no me vengan con estos cuentos de moralina, ¿no? Y me agradó mucho lo que dijo.
Oye, quizás a propósito de lo que tú dices, Cristian, uno podría señalar este movimiento también en un símil inverso. Es como el intento de colocar misiles en Cuba, po. De alguna manera era obvio lo que iba a ocurrir, ¿no?
Sí, o sea, y la guerra tiene... obedece a verdades geopolíticas, pero también, y volviendo a Clausewitz, que inició a un perfil, ¿no? A un perfil sociocultural, a un tipo sujeto, a un tipo subjetividad. Y efectivamente pareciese que nosotros teníamos el monopolio de lo que era la subjetividad. Y eso efectivamente siempre se contradice y se cae, ¿no? Yo quería hacer una vuelta un poco también a raíz de lo que decía Cristian, pero hay ciertas vivencias que son como que tuvimos en el último tiempo que hoy día pueden quebrarse después de esta guerra. No va conectado, y estoy estirando el argumento, pero que el 18 de octubre nosotros hayamos tenido un estado de sitio donde el ejército chileno salió y si bien infringió severos y sistemáticos daños y atropello a los derechos humanos y la cantidad de mutilados que tenemos, efectivamente no salió como usualmente salía. Y eso es algo muy extraño, ¿no? Porque el ejército chileno había enfrentado esto antes y lo había enfrentado con cientos de muertos en las calles, ¿no? La huelga de la carne, la protesta de la chaucha. Sí. Tenemos antecedentes varios, ¿no? De centenas de muertos en las calles, del abrir fuego. Y en Chile vivimos un proceso que no fue así. Independiente de que la mutilación sirve, que tiene un uso policial y todo.
Sí. A mi juicio eso tiene una explicación jurídica. Es decir, no actuaron como actuaron en dictadura, porque post-dictadura los únicos presos que hubo fueron militares. Entonces la militaridad, digamos, quedó de algún modo dañada con el cómo tuvo que pagar los costos respecto de todo lo demás, porque los civiles que estaban allí también como responsables no pagaron ni una. Entonces, evidentemente, las confianzas entre el poder militar y el poder político siguen quebradas. Y tengo la impresión de que si la respuesta jurídica después de la vuelta a la democracia el año 90 hubiera sido más benévola con los milicos, probablemente otro gallo hubiera cantado el 18 de octubre. Yo creo que lo que los reprimió no fue tanto una orden política, no fue tanto una toma de conciencia o un cambio de moral respecto de cómo tratar a la ciudadanía, sino que fue básicamente las consecuencias judiciales que hubo después de las violaciones en los años 80.
Probable. Oye, yo quería...
Estoy de acuerdo, ¿eh? Solo decir que lo que hacen los ejércitos es esto, es la guerra, ¿no? Independiente de que la guerra tiene distintas características e intensidades, pero pensar que el aparato ejército hace otra cosa, ¿no?
Claro.
Que se llama, claro, operaciones de paz, que se llama todo, claro, el marco de internacional de derechos, las condenas de las sanciones internacionales. Pensar que son respetuosos de los derechos humanos es negar la propia esencia de lo que es la guerra, ¿no? Y por lo tanto de lo que son los ejércitos, que para eso están.
Claro, son profesionales de la violencia. Claro.
Oye, yo quisiera plantearles una cosa, porque uno de los aspectos que creo que en este contexto histórico, como Cuato señalaba, actores como Estados Unidos en su debilidad, Europa en su fragmentación y también en su irrelevancia hasta cierto punto, los silencios de la India, pero también la pregunta es este tercero en discordia, al cual llaman todos, que es China, finalmente, yo creo que ahí hay un juego porque hace un tiempo atrás China había estado generando un proceso de inversión brutal en la reconfiguración de la ruta de la seda, con inversiones pero terroríficamente altas, y esto yo no sé si en alguna medida uno debería entenderlo como un elemento que retrasa, daña o simplemente va a generar algún tipo de beneficio que todavía no podemos ver. No sé cuál es tu opinión ahí en relación al... este tercero de la discordia, que yo creo que es el China, ¿no?
Dos cosas, una historia y una opinión. No sé si es leyenda, pero funciona igual, ¿no? En algún minuto le preguntan a un general chino, ¿no?, sobre la construcción de Occidente y sobre su opinión sobre los valores y los procesos que se generaron a partir de la Revolución Francesa. Entonces el general chino responde que era un hecho muy reciente como para que él tuviera una opinión muy formada, ¿no? Entonces hay una noción del tiempo, efectivamente, de cómo se mueve sociopolíticamente el el posicionamiento hegemónico, que en los chinos hay que vislumbrar desde otros parámetros, ¿no? O sea, efectivamente, si no tenemos una opinión, todavía no podemos tener claridad sobre la Revolución Francesa. Es un poco estereotípico, no sé si es leyenda, pero efectivamente opera, ¿no? Y por otro lado, efectivamente a los chinos no les gusta la guerra, ¿no? No les gusta esta guerra, ni les gusta mucho ninguna, ¿no? No tiene que ver con el perfil de potencia que ha ido generando y un poco el entramado más híbrido, si se quiere.
Está dentro de sus directrices generales, de hecho.
Exacto, no es algo que apele efectivamente a propósito de la voluntad del pueblo chino de ejercer hegemónicamente a través de las fuerzas militares el control del mundo, ¿no?
El principio de la no intervención.
Exacto. Y de alguna forma, claro, eso en ningún caso significa que el elemento militar no esté. Mao Zedong es quizás otro de los teóricos fundamentales en la teoría de la guerra, ¿no? Y claro, todo lo que es el Mar de China tiene un control marítimo en niveles insospechados también en términos de tecnología para Occidente y toda esta ellos tienen la dinámica de los enjambres, ¿no? Estamos hablando de cientos de drones, quizás miles en algunos determinados minutos, depende del tipo de dron, funcionando al mismo tiempo en distintos frentes de batalla, ¿no? Es una locura imaginarlo, es como volver a Terminator, ¿no? O sea, la única posibilidad es remitirnos al frame de Hollywood, de nuevo. Quizás usted, Martín, puede tener ejemplos de otro cine que tenga menos referencias pop, pero o más pop, no sé. Pero todo efectivamente, los chinos... Ajá, todo el cine es pop, sí. Pero efectivamente los chinos tienen enjambre, ¿no? Y trabajan esa dinámica en el mar de China y está controlado y hay ciertas islas donde efectivamente ellos han puesto su soberanía y no se la toca a nadie y eso tiene que ver con el control de las rutas económicas. Entonces, claro, la solución china va a ser desde ahí, ¿no? Entonces, el involucramiento militar va a estar subyugado a la construcción hegemónica desde lo económico y por lo tanto hay que verlo desde ahí. Y eso ellos han sido claros. Rusia es un buen socio, un socio que les parece cercano. Han tenido diferencias históricas, todo tipo de grandes historias, no todo el siglo XX. Pero efectivamente lo van a poner ahí. Y eso es un tipo de diplomacia, un tipo de argumentación y un tipo de discurso que no entra tampoco en los márgenes occidentales. ¿Les interesan los derechos humanos a los chinos? ¿Qué es eso, ¿no? O sea, ¿de qué me están hablando, ¿no? Entonces, efectivamente hay todo un marco conceptual que nosotros hemos construido para explicar las cosas, sobre todo las que están engarzadas con el fenómeno de la guerra, que no tiene cotejo, no tiene vinculación con la estrategia geopolítica de China. Y eso yo creo que es muy angustioso, ¿no? Efectivamente. Nosotros decimos, no entendemos. No, pero es que es más profundo que eso. O sea, la terminología, las nociones de tiempo-espacio, la construcción de los sujetos, no la entendemos. Entonces, pues ahí hay algo que marea.
Tenemos que hacer un programa especial sobre China, porque enviamos con recursos propios del bueno, el malo y el feo a uno de los integrantes a hacerse un especialista en el soft power chino, y entonces Cristian Tejeda se hizo chinólogo el 2020, y por lo tanto él en algún minuto tiene que desplegar toda esa potencia de sabiduría para poder entender un poco más el mundo. Compañeros, se nos acaba el tiempo, una ronda más breve y cerramos.
No, yo solamente quería asociar a eso que estabas diciendo, ¿no es cierto?, de manera irónica sobre mí, porque me lo pagué con mi dinero ese diplomado. Tú no pusiste un solo peso, Martín Quintana. De hecho, tú nunca pones un peso, solo quieres pesos. Por eso te decimos gitano. Pero bueno, aparte de eso, la cuestión está que precisamente esa era a lo mejor la otra parte que querías sacarte en antepato, ¿no es cierto? O sea, en esta cuestión de no entender. Hay realmente un no entender, ¿no? Hay incluso, no me acuerdo el nombre del personaje que escribió el librito, para ahí hay un personaje que escribió un libro sobre cómo Occidente malentiende, ¿no es cierto?, la mirada, ¿no es cierto?, de Oriente, precisamente porque no entiende, por ejemplo, las dinámicas chinas a propósito de lo privado y lo público, que para nosotros, ¿no es cierto?, son nociones que son como, o sea, es lo privado y lo público, ¿qué cosa más obvia, ¿no? Y en China eso no es obvio, y yo me imagino que ciertas formas de entender la guerra y ciertas formas de entender, para los rusos también le puedes hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos para los rusos, no? Porque las comisiones de derechos humanos de repente hay ciertos, ¿cómo se llaman estas? Diplomados, cursos, y te dicen, donde más se violan los derechos humanos debe ser en Rusia, pero ¿te has preguntado qué significan los derechos humanos en Rusia? ¿Has habitado, no es cierto, las características, el modus vivendi de un ciudadano ruso?
Por un boicot que no comprendemos, un boicot tecnológico, se nos cortó la grabación del programa. Tenemos esos minutos grabados y los mostraremos en la próxima edición de El Bueno, El Malo y El Feo. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, El Malo y El Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.